Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8 en punto, aquí arranca la segunda hora de este tiempo de radio de Despierta Galicia en Radio Voz. Vamos a comenzar hablando del tiempo después de esta Semana Santa pasada por agua. Hoy sigue siendo un día de paraguas y vamos a continuar toda la semana. Nos vamos a meter a Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buen día. Galicia mantense na influencia das baixas presións e con circulación do suroeste. Unha situación que trae unha xornada de ceos moi nubrados e con chuvias intermitentes en calquera punto da comunidade. Chuvias que serán de neve entre os 1.000 e os 1.200 metros. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, cun vento do suroeste que soprará moderado en terra, terá intervalos fortes no mar.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras. Queremos saber también cómo se circula esta hora después de los problemas y retenciones que hubo ayer con esa operación de final de Semana Santa. Hoy la cosa está más tranquila. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución al volante.
Así vamos a comenzar en esta mañana, en este lunes, primero de abril, volvemos de Semana Santa y nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia con nuestra compañera Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues volvemos a la normalidad, lo hacemos todavía con el paraguas abierto y hablando de esas elecciones en Turquía que antes comentábamos.
Sí, es la noticia más destacada de la actualidad de esta madrugada. El partido del presidente Erdogan ha perdido las elecciones municipales en las principales ciudades del país. El propio presidente ha reconocido esta derrota, que no se producía desde hacía 20 años, y ha asegurado que los miembros de su partido discutirán sobre la debacle para identificar las razones y corregir errores de cara a los siguientes comicios.
Eso en Turquía, pero hay que hablar de otras elecciones para las que queda un poco más, las de Estados Unidos, esa disputa entre Joe Biden y Donald Trump de la que seguimos hablando en esta campaña y sigue habiendo polémicas.
Sí, de aquí a noviembre hablaremos mucho de esta campaña eterna entre Joe Biden y Donald Trump. En las últimas horas ha sido polémico un vídeo de 20 segundos que el candidato republicano publicó en su red social, donde se ve una camioneta con una imagen del actual presidente de Estados Unidos atado de pies y manos. Unas imágenes que, según el equipo de campaña de Joe Biden, incitan a la violencia.
Y veremos seguramente vídeos de estas características y una campaña que se prevé muy bronca de aquí a las elecciones. En Oriente Medio, a punto de cumplirse 6 meses de conflicto, estamos hablando ya de cerca de 33.000 muertos.
Sí, esta misma madrugada la OMS ha confirmado 4 muertos tras un ataque aéreo israelí contra un hospital de Gaza. La tregua no llega, pese a que ayer unas 100.000 personas se congregaron en Jerusalén para protestar contra el primer ministro israelí y pedir la celebración de elecciones anticipadas ante su gestión de esta guerra. Por primera vez a esta protesta se unieron familiares de los rehenes secuestrados por Hamás, que reclamaron además un acuerdo que facilite la liberación de los 130 cautivos que aún permanecen en el enclave. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, inicia hoy una gira por Oriente Próximo que le llevará a Jordania, Arabia Saudí y Qatar para abordar con los líderes de estos países el conflicto, defender un alto el fuego y abogar por la solución de los dos estados.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que la situación está cada vez más complicada, hay que hablar de nuevos muertos. Y aquí en Galicia, de vuelta a Galicia, hablamos de esa fusión de concellos que busca la Xunta.
Sí, estudia una fusión voluntaria de municipios para aliviar sus problemas económicos. Y es que, según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda de los ayuntamientos gallegos aumentó en 16 millones de euros en el último año. Antes del verano, según fuentes de la Xunta, tendría lugar un primer congreso donde se expondrán las conclusiones de los estudios realizados en las últimas fechas para abordar estas posibles fusiones voluntarias de ayuntamientos que pueden contribuir a combatir estos problemas económicos.
Pues ahí está esa posibilidad de fusiones entre concellos y entre las noticias más vistas, ¿qué es lo que destaca?
Pues mira, destacamos un reportaje sobre un proyecto emprendedor que abre esta semana en Mañón. Allí un joven ha construido 4 cabañas de madera con vistas al río que componen un complejo turístico de 3 estrellas y que reciben este miércoles sus primeros huéspedes.
Cada vez más nos gustan este tipo de establecimientos hoteleros, la verdad, que nos ofrecen un espacio muy agradable en plena naturaleza, y este es el último. Así que ahí está ese reportaje de la página web de La Voz de Galicia que pueden leer hasta ahora y que está gustando mucho a los lectores. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana nos cuentas más cosas desde la redacción central de La Voz de Galicia.
Muy bien, hasta mañana.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,75 euros. Y en frutería, piña del monte entera, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho y seis minutos, los lunes saludamos a Ernesto Pascual para apuntar miradas diferentes, puntos de vista diferentes a la actualidad. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía.
Bueno, volvemos de la Semana Santa, hablando de campañas electorales. Hoy, en vez de mirar a Cataluña, vamos a mirar al País Vasco, porque con el adelanto electoral en Cataluña se nos ha olvidado un poquito que el próximo día 21 hay elecciones en el País Vasco, que faltan 4 días para que comience la campaña electoral, aunque en precampaña ya están, por poco que les escuchemos, y ayer en esa celebración del Día de la Patria Vasca, en la celebración de la Berrieguna, pues había muchos mensajes, ¿no? Los que escuchábamos por parte del PNV, que está pues en alerta por un posible sorpaso de Bildu ante el riesgo de que gobierne la formación abertzale, alertaba de una posible agenda oculta de Bildu en un acto, además, como con muchas cabezas visibles, ¿no? Estaba Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, estaba Íñigo Urkullu, el todavía lendakari, estaba el candidato del PNV a las elecciones, Imanol Pradales, y todo ese mensaje, sobre todo, destacando la gestión, que es por lo que saca pecho el Partido Nacionalista Vasco de cara a una victoria en estas elecciones, aunque con Bildu, como decíamos, pisándole los talones.
Sí, el problema es que el Partido Nacionalista Vasco se enfrenta por primera vez a una posibilidad real de que la izquierda de Chávez sorpase, como has dicho. Y el problema, la idea del Partido Nacionalista, es decir, esa agenda oculta que tiene que ver con vincularlo precisamente con esas elecciones catalanas, o más que con eso, con el proceso catalán. La izquierda de Chávez, llegando a este punto, olvidándose de independencia como única agenda.
Ernesto, vamos a tratar de mejorar la conexión, pero no te estamos escuchando demasiado bien y intentamos mejorar este sonido, ¿te parece?
Sí, sí, cuando podáis.
Vamos a tratar de mejorarlo. 8:08, esto es Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,75 euros. Y en frutería, piña del monte entera, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Tenemos algo mejor a Ernesto Pascual. Ernesto, ahora sí.
Hola.
Ahora sí, muchísimo.
¿Me oís
mejor
ahora?
Ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, a ver, que empezábamos a hablar de la situación en el País Vasco y de esa posibilidad de que Bildu adelante al Partido Nacionalista Vasco y sea la fuerza más votada.
Sí, en este, tú decías que en los mensajes de la Berrieguna había habido la advertencia de una agenda oculta. ¿Cuál es esta agenda oculta en teoría o qué quiere decir el Partido Nacionalista Vasco con esto? Básicamente, la copia o la réplica por parte de Bildu del proceso catalán, ¿no? ¿Por qué? Porque el Partido Nacionalista Vasco ha visto que la izquierda abertzale ha llegado a esta situación de posible sorpaso basándose no tanto en el nacionalismo como en los valores que diríamos posmateriales, en una sociedad que tiene más o menos cubiertas todas las necesidades básicas, se está preocupando de temas transversales en la sociedad, como puede ser el ecologismo, el feminismo, la justicia social, etcétera, etcétera, y también la idea de cambio al respecto de lo que se ha vivido durante estos años de democracia en el País Vasco, bajo el mandato del Partido Nacionalista Vasco y con un paréntesis muy breve del Partido Socialista Vasco, ¿no? Y entonces, además, ahora ya no le puede achacar la falta de ejercicio práctico del gobierno, puesto que lo ha ido ejerciendo en diversos municipios. Y entonces se enfrenta por primera vez ante un desafío enorme, el Partido Nacionalista Vasco, que puede ser la pérdida de este poder que había tenido consolidado durante estos 50 años.
Y todo esto con Bildu sacando pecho, evidentemente. Ayer teníamos a Arnaldo Otegi, en este caso en Pamplona, ahí es donde celebraba el acto, algo que fue muy criticado, por cierto, por el Partido Popular. No hablaba de ningún tipo de agenda, pero sí apuntaba varias cuestiones importantes. Dice que ellos tienen muy claro su objetivo, decía Otegi, que ellos saben perfectamente hacia dónde van y que no tienen prisas, aseguran, que no tienen ansiedad, que no tienen prisa y que están generando las condiciones mediante el acceso y articulación de grandes mayorías sociales y populares a determinados gobiernos. Ahí está el apunte de los apoyos, ¿no?, que Bildu está ofreciendo en este caso, en esta legislatura y también en la anterior, al Partido Socialista en el gobierno central. Apuntaba también a que, teniendo claro cuál es el horizonte, no se va a llegar a la independencia si no se llega antes a los gobiernos.
Efectivamente, es esta idea de decir, bueno, entre otras cosas, el País Vasco tiene una diferencia estructural gigante con respecto a Cataluña, que es el concierto, ¿no? A partir de aquí, ya prácticamente, si lo miramos desde un punto de vista del día a día, el País Vasco puede decir que económicamente es independiente, se rinde cuentas a sí mismo y finalmente concierta con el Estado español, y aquí hay mucha discusión al respecto, que cuánto dinero tiene que dar para la caja de solidaridad o si tiene que darlo o no darlo, ¿no? Y a partir de aquí, lo que tiene muy claro y lo que han aprendido los nacionalistas, la izquierda abertzale vasca, es que no se puede crear un movimiento de independencia cuando la población, en el mejor de los casos, como en el caso de Cataluña, estaba al 50%, sino digamos que básicamente había un 30-35% a favor de la independencia, ¿no? Arnaldo Otegi tiene muy claro que necesita realmente crear un clima favorable al respecto de esa posible independencia, sin prisa, como él mismo dice, a muy largo plazo. Entre tanto, necesita gobernar para crear estas estructuras y es lo que puede llegar a realizar en estas elecciones. Pero va a ser con una mayoría, si es que lo es, con una mayoría que no va a ser suficiente y que va a necesitar apoyo. Y aquí entraremos en el juego de si el Partido Socialista realmente le da apoyo a Bildu o le da apoyo al PNV, que esto está por ver.
Claro, esta es una de las cuestiones fundamental, ¿no? Lo que va a pasar después de las elecciones en función de quién sea la fuerza más votada y los pasos que del Partido Socialista, que está atado también a los apoyos que Bildu le ofrece en el Congreso de los Diputados.
Efectivamente, pero también el PNV le ofrece este apoyo en el Congreso de los Diputados, con el cual la coartada existe. Y, sinceramente, yo creo que será bastante estratégico en este aspecto el Partido Socialista, y salvo que la mayoría sea, los votos sean muy claros, yo creo que puede jugar en las dos bandas e incluso plantearse dar apoyos puntuales en un gobierno no necesariamente de Bildu, sino a lo mejor del PNV.
Claro, con una campaña que se prevé que va a ser intensa, pero que está diluida, digamos, en el territorio nacional, ¿no? En el escenario que teníamos para los próximos meses estaban esas elecciones del próximo 21 de abril, las elecciones europeas del 9 de junio. No había más en el calendario, pero se produjo ese adelanto electoral en Cataluña que le ha quitado protagonismo y que no sé cómo puede afectar también en cuanto al movimiento que se produzca por parte de, bueno, pues cómo va a estar presente toda esta campaña en medios nacionales, en el propio Congreso de los Diputados, ¿no? Que también se juega la precampaña en muchas ocasiones, la campaña que empieza el próximo jueves, que se juega en muchas ocasiones, ¿no? Y lo vemos en los mensajes que lanzan los partidos políticos cuando están en plena campaña electoral.
Uh-huh. Pero aquí tenemos una peculiaridad bastante grande, que el PP, así como en Cataluña va a tener una posibilidad de crecimiento y de éxito, que por fin, al final, el candidato es Alberto Fernández, ¿verdad?, que teníamos dudas, pero sí, esta semana ya se confirmó, Alejandro Fernández, perdón. En el País Vasco el problema es que el PP no tiene una presencia real de competición en el escenario político vasco, ha perdido sus apoyos, solo en Álava es donde tiene más posibilidades, ¿no? Con lo cual, ¿cómo se va a reflejar a nivel nacional? Indudablemente va a influir. Indudablemente el debate va a ser precisamente entre el PNV y Bildu y el PSOE acerca de a quién apoyará o dejará de apoyar. Pero yo no creo que entre tanto en la campaña nacional, precisamente porque al PP tampoco le interesa que sea una campaña de orden nacional, porque el resultado no va a ser bueno para él.
Claro, lo que pasa que en este contexto quizás los otros sí lo intenten, ¿no?
Ah, por supuesto. El intento, lo que pasa es que tiene demasiado a ganar, hablando en clave nacional, ¿eh?
Sí, tiene demasiado
a ganar el PSOE insistiendo en una campaña que pueda decir los más o representar que el PP no está tan fuerte. No sé si tiene demasiado ganar, ¿en qué sentido? Le va a quedar una situación comprometida, sea la que sea, le va a quedar una situación comprometida, con lo cual el PSOE tampoco necesita darle demasiada relevancia a estas elecciones a nivel nacional, puesto que finalmente tendrá que justificar o un apoyo a la derecha, porque en teoría, que es el PNV, es un partido, aunque nacionalista, de orden, por decirlo así, no cambiar el status quo, o dar un apoyo disruptivo que todavía, en esto sí, o sea, tras los resultados, sí que tendrá influencia en la política nacional, porque imaginemos un escenario en el que el Partido Socialista da apoyo a un gobierno de la Esquerra Abertzale. Esto sí que daría una munición muy importante al PP, ¿no? Pero durante la campaña yo no creo que sea tan interesante como después, vistos los resultados, lo que puede pasar y la política de alianzas que se puede crear y que, por lo tanto, va a crear también una narrativa en el PP acerca de ellas.
La situación, de todas formas, habrá que verla posteriormente, ¿no? Con lo que ocurra después de las elecciones, con esos posibles pactos, pero sí, de todas formas, se puede hacer un análisis previo, ¿no? Con todas las encuestas, con lo que están diciendo y con el poder que ha ido alcanzando Bildu en el País Vasco, como tú decías, tocando gobierno también durante estos últimos años, y que muestran cómo ha cambiado la situación política en el País Vasco.
Absolutamente. Pero ya te digo, los valores que... Para mí el éxito de Bildu ha sido precisamente intentar crear esto que Arnaldo Tegui decía ayer, que es un una idea transversal en la sociedad vasca. No necesitamos la independencia como país ya al momento y enfrentarnos unos a otros porque no tenemos una mayoría social clara. Vamos a centrarnos en los problemas diarios y a crear un esquema que os permita ver que somos capaces de gestionar y en este sentido crear pues eso, problemas transversales como son Bildu, todas las leyes que apoyan el Parlamento tienen que ver con la justicia social, con otros tipos de medio ambiente. Por ejemplo, Bildu ha sido, esto quizás fuera del País Vasco no se sabe tanto, pero todos los ayuntamientos de Bildu y tal han sido muy proselitistas en cuanto a la recogida puerta a puerta de los residuos, al ecologismo, etcétera, etcétera, ¿no? También feminismo, es decir, intentan unir los puntos que la izquierda había tenido, la izquierda posmaterialista, me refiero,
sí.
Y cuando hablo de esto hablo de una sociedad en la que ya está ciertos valores ya están consolidados y se buscan otros superiores en este caso, ¿no? Esto Bildu lo ha ido creando poco a poco en este gobierno en los ayuntamientos y ahora está dispuesto a dar el gran salto con el objetivo lejano de la independencia, pero sin dejar de hacerlo nunca.
Esto que decía Bildu de tener claro el objetivo, ¿no? Pero sin prisas. Hay una cosa de que no es que llame la atención, teniendo en cuenta otras de las cosas que acaban de anunciar otra vez de nuevo, también sin sorpresas, que se van a presentar de manera conjunta, en una lista conjunta a las elecciones europeas, Bildu, Esquerra y el Bloque Nacionalista Galego, y es la presencia de cargos de estos dos partidos, de Esquerra Republicana y del Bloque Nacionalista Galego, en ese acto en Pamplona. Y esto lo criticaba mucho el Partido Popular, porque dice que bueno, que la presencia de partidos separatistas, así los denominaba, pues lo único que demuestran es que el sanchismo es la clave, ¿no?, para entender el éxito del nacionalismo y además también la garantía, decía Carmen Funes del Partido Popular, la garantía del blanqueamiento de Bildu.
Básicamente este es el discurso, ves como hablábamos sí. Antes de cuál será la repercusión a nivel nacional. Si Bildu gana, este es el discurso del PP, clarísimamente, esta es la línea narrativa. En cuanto a que los partidos nacionalistas de los diferentes territorios históricos se pongan de acuerdo para ir a las europeas no es nada nuevo. También deben saber nuestros oyentes que es circunscripción única, es decir, a nivel nacional español, con lo cual la posibilidad de unir votos de todos los territorios te da mayor chance de entrar de tener más puestos en el Parlamento Europeo, ¿no? Que si te presentases solo en tu territorio y recibirías solo los votos básicamente de tu territorio, creando una lista que al menos ya une tres territorios, tienes la posibilidad de que te voten en esos tres territorios y acumular más votos para conseguir escaños. Pero básicamente de este discurso, esta narrativa, este discurso es el que será importante durante la campaña, pero para mí hay antía sobre todo después de la campaña con los resultados. Y más todavía, si llegamos a una situación en la que Bildu gana más claramente de lo que están diciendo las encuestas y el PSOE no tiene otro remedio que darle ese apoyo real, ¿no? Aquí, por supuesto, el PP se presentará como el único partido capaz de poner un stop, ¿no?, de parar esta marea nacionalista.
En un momento además en el que digamos la campaña va por dos lados y el discurso del PP va por dos puntos diferentes, por un lado Euskadi y por otro lado Cataluña, donde este fin de semana también hemos tenido numerosos actos, ¿no?, de precampaña, con Aragonés destacando sobre todo la gestión, que es, me imagino, la baza que va a mantener durante esta campaña, en la que ha criticado directamente pues al candidato del Partido Socialista, Salvador Illa, pero también a Carles Puigdemont, el candidato de Junts. Le han preguntado también una posible postura, si finalmente Junts es la fuerza más votada, si queda por delante, y él dice que se presentan para ganar. Evidentemente este también es el discurso que siguen todos los partidos antes de unas elecciones, no hablar de pactos, sino hablar de salir a ganar.
Varias cosas. Primero, tú lo has dicho, Aragonés hace uso de la gestión. En Cataluña la gestión de Esquerra Republicana tipo sequía, tipo educación, colegios, donde todavía no se han erradicado los barracones, donde hay muchos niños en barracones dando clases. Es decir, la gestión aquí en Cataluña está bastante discutida de Esquerra Republicana. Ya sé que él lo ha dicho, pero la impresión de la población no es esta. Segundo, yo todavía estoy esperando a que entre en campaña, que entrará, o sea, cuando ya realmente hace bien, pero Oriol Junqueras yo creo que entrará en el último momento de la campaña, o en los últimos momentos, precisamente con toda la artillería contra Carles Puigdemont. En tercer lugar, un posible pacto, bueno, lo que han dicho las encuestas es, la encuesta del CEO, el Instituto Oficial Catalán, antes de convocar las elecciones, daba a Esquerra por delante de Junts. La encuesta de La Vanguardia, después de convocar las elecciones, ya daba a Junts por delante de Esquerra. El efecto Carles Puigdemont entre sus militantes es evidente. O sea, el arrastre electoral que él tiene es evidente. Pero, como digo, todavía queda el efecto Junqueras en un momento determinado y tenemos que pensar una cosa muy clara. Puigdemont no hará nunca presidente a Pere Aragonès. Esto, de verdad, tenerlo claro fuera del territorio catalán, porque esta confrontación es básica. Y al revés, está por ver a Puigdemont, clarísimamente yo creo que no, a un presidente de Junts estaría por ver, si Esquerra sería capaz de dar este paso. O sea que quien lo tiene más claro en este aspecto es el Partido Socialista Catalán.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, te pregunto, ya para terminar, mañana se cumplen 2 años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. Había sido el 1 y el 2 de abril de 2022 cuando se celebró aquel congreso en Sevilla que elegía presidente a Feijóo y que sustituía de esta forma a Casado. Y en estos 2 años, bueno, pues lo que ha logrado es mucho poder territorial. Tiene 11 gobiernos autonómicos, una treintena de capitales de provincia, el 40% de los ayuntamientos, pero ese objetivo que se marcaba de llegar a la Moncloa no lo ha conseguido. Y en este segundo aniversario pues tiene estas 3 citas electorales claves, la del País Vasco, la de Cataluña y las europeas, como puntos fundamentales también para ir marcando una legislatura que Feijóo ha dicho en múltiples entrevistas y declaraciones durante estos últimos días que daba absolutamente por perdida, que el gobierno está en agonía.
Una de cal y una de arena, ¿no? O sea, ha crecido en poder territorial, como tú acabas de señalar. Las perspectivas para el País Vasco no serán buenas. En cambio, para Cataluña son muy, muy buenas. Y la culminación final es probablemente las europeas, donde si realmente gana en una circunscripción única al PSOE por una ventaja muy clara, su discurso acerca de la necesidad de que esta legislatura se agote ya en ese momento aumentará y por lo tanto la presión sobre el gobierno de Sánchez será todavía mayor por parte del Partido Popular. Como decía, una de cal y una de arena. La de arena para mí es, ¿ha consolidado Feijóo su poder dentro del propio partido? Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Alejandro Fernández. Alejandro Fernández es un crítico de Feijóo, pero un crítico clarísimo. ¿Qué ha hecho? Al final le ha dejado como candidato y lo ha rodeado de una estructura de quienes él considera que son sus fieles, evidentemente, ¿no? Pero igual que lo digo de Alejandro Fernández, lo puedo decir de Ayuso, etcétera. ¿Tiene Feijóo todo el poder que debería tener dentro de la estructura del partido o todavía tiene ínsulas baratarias donde se le provocan pequeños incendios, ¿no? O sea, todo el partido está, porque claro, la postura de Feijóo de discutir con Junts es contraria a la postura del Partido Popular catalán en general, ¿no? De no dialogar en ningún tipo. A veces Ayuso marca un perfil propio contrario a lo que Feijóo estaba marcando. Entonces aquí está este balance positivo negativo de Feijóo, pero por otra parte todos los candidatos del Partido Popular han tenido un proceso de aprendizaje, y me refiero hasta 2 y 3 elecciones hasta llegar a la Moncloa, con lo cual el objetivo de Feijóo pueden ser las siguientes elecciones generales, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Con esta terminamos, que llegamos casi a las 8:30. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros y la semana que viene más.
la semana que viene más. Gracias
que tengas
a vosotros.
Una buena luego. Semana. Adiós. 8 y 29 Adiós. Minutos, vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos enseguida, escuchamos a José Luis Barreiro Rivas, a los compañeros de Radio Voz de Ronda por Galicia. Hablaremos también de viviendas turísticas aquí en Radio Voz. No se vayan.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
8:33, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz y vamos a buscar antes de nada un punto de vista al de José Luis Barreiro en esta mañana con la situación en Cataluña, con las diferencias que existen entre el Partido Socialista, entre el Gobierno de Madrid y los socios catalanes. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Entre las cosas más extrañas de la política española, destacan las relaciones que mantiene el gobierno con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, cuyas contradicciones intrínsecas condicionan sobremanera no solo la acción del gobierno, que acaba de renunciar a la presentación de los presupuestos generales del Estado, sino también a la futura gobernación de Cataluña, que a pesar de haber recurrido a una convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas, todo apunta a que el remedio de las urnas acabará siendo peor que la enfermedad de la coalición Frankenstein. Resulta muy preocupante que en el mismo momento en que la ley de amnistía quedó encarrilada por la segunda votación del Congreso de los Diputados, porque todos sabemos que el Senado puede complicar y retrasar su aprobación definitiva, pero no puede impedirla, y mientras los ministros del Gobierno insisten a coro en que la amnistía va a enterrar definitivamente el procés y va a mejorar la convivencia entre Cataluña y el resto de España, los independentistas estén activando con todos sus extremos los movimientos políticos de 2017, cuando la proclamación unilateral de la República Catalana, que fue efectiva durante 7 segundos, llevó a Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución, cesar al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y convocar un proceso electoral destinado a poner orden en lo que ya era una rebelión incompatible con la normalidad del Estado. La situación es tan rara y contradictoria que incluso el buenista gobierno que se apoya en el actual contubernio socialista independentista acaba de acordar recurrir al Tribunal Constitucional para frenar una iniciativa popular independentista avalada por el disuelto Parlamento de Cataluña para impedir lo que podría ser una vuelta inmediata a la rebelión política de Cataluña, y una absoluta contradicción con una amnistía que, pensada para sosegar y controlar los distintos movimientos independentistas, está produciendo el efecto exactamente contrario, al situar el referéndum de autodeterminación en el centro mismo de las elecciones catalanas. En estas circunstancias, resulta desolador volver a comprobar que el obsesivo debate político sobre la amnistía se siga enfocando por la práctica totalidad de los comunicadores, los juristas y los políticos hacia la cuestión del posibilismo, es decir, hacia la constitucionalidad y legalidad de la norma, en vez de hacerlo sobre la racionalidad y la conveniencia política que debería determinar el acierto o la necedad de una medida legal de tanta trascendencia. Porque si bien es cierto que la absoluta inconstitucionalidad de la amnistía nunca podrá determinarse con un consenso suficientemente amplio como para superar el problema, parece evidente, en cambio, que visto lo visto, ya no queda ninguna duda racional sobre la total inconveniencia del camino que está tomando Sánchez, que, contradiciendo el simulacro de optimismo montado por el Gobierno y los asesores de la Moncloa, se está evidenciando como una estrategia yerma de soluciones y preñada de problemas que no tardarán en aflorar en forma de una gran crisis en la política del Estado. Esperemos que tengamos a tiempo las rectificaciones que son necesarias y que tengan un buen día.
Bueno, pues así comenzamos esta ronda por Galicia, a Coruña, con Beatriz Franco. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En cuanto al tiempo, comentar que hay aviso amarillo por viento en el mar hasta las 6 de la tarde y también por olas de más de 4 metros. Lluvias para hoy y temperatura máxima de 13 grados. La mínima ha sido de 7. En clave local, contar que el ayuntamiento está probando un nuevo insecticida para salvar las palmeras de la ciudad, del picudo rojo, que obligó a talar 68 árboles desde el 2017. El método que el concello está utilizando para luchar contra este coleóptero es la endoterapia, un fitosanitario diseñado para luchar contra esta plaga. Y te avanzo una previsión para hoy. A las 11:30, el consejero de Sanidad en Funciones, Julio García Comesaña, va a intervenir en la presentación del pilotaje del programa de cribado de cáncer de pulmón. Va a estar acompañado por la directora general de Salud Pública, Carmen, además del gerente del área sanitaria, Luis Verde, en el Centro de Salud del Ventorrillo.
Gracias, Bea. Nos vamos ahora hasta Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santía. Pues día lluvioso también aquí en la capital, 5 grados en Lugo, 7 en Monforte y 11 en Foz ahora. Si no hay cambios, no sería la primera vez que se aplaza. Este jueves, día 4, tendrá lugar la reunión clave convocada por el Gobierno con Alcoa. Será en Madrid y asistirán representantes de la Consellería de Industria y también el Comité de Empresas. Se espera que esta reunión sirva para conocer por fin y definitivamente los planes de Alcoa para la fábrica de Amariña. Hay enormes colas en puntos turísticos de la provincia en las últimas horas de la Semana Santa, como en la playa de Ascaterreis en Ribadeo. La borrasca Nelson obligó a cerrar el jueves y el viernes el Arenal por riesgo de desprendimientos y el fin de semana estuvo abarrotado. Ya en la capital, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo celebra el Maratón del Bache. El colectivo ha contabilizado hasta 250 agujeros en el firme del aparcamiento exterior del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Insta al Concello a ponerle solución a este problema que a diario sufren pues los usuarios del centro hospitalario conocido como el Leira Parking.
Gracias, Raquel. Nos vamos hasta Ourense con Javier Moro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Perdón, a Santiago, con Alberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí una nueva jornada de lluvia en Compostela y El Barbanza. 10 grados de temperatura, no vamos a superar los 15. Hoy es lunes de Pascuilla, es el día de Santiago en Padrón. Allá se va la alcaldesa y una amplia representación de concejales, con banda municipal incluida, a realizar un acto institucional tradicional. Cierra la Semana Santa en Santiago, aunque queda una procesión. En Padrón todavía van a seguir de fiesta toda esta semana con la Pascua. También esta mañana en el Parlamento se siguen dando pasos de la nueva legislatura. Hoy se constituyen las comisiones y la Diputación Permanente, que pasa a constar de 25 miembros de los partidos con representación parlamentaria y el presidente de la mesa. Las comisiones van a ser 8. En deportes, el Obradoiro se quedó a un paso de dar la campanada y ganar al Barcelona, pero perdió en el último suspiro, 84-89. Quien sí dio el campanazo fue el Noia de Fútbol Sala, ganando al campeón de Europa, el Palma, 6-1 y saliendo de los puestos de descenso.
Gracias, Alberto. Ahora sí nos vamos hasta Orense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí que no sabía si entraba o no entraba. Bueno, ya entro. Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros, compañeras. Y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia, pues como el resto de compañeros y compañeras, con nubes, con algo de lluvia, con 7 grados en el exterior y previsión de llegar hasta los 13-14 en esta jornada en la que, pues sí, ya hay que despedirse de la Semana Santa. Y aquí en Ourense lo hicimos con la tradición, como tiene que ser, con ese desplante, esa tradición que viene del siglo XVII y en el que en aquellas, pues los curas dejaban plantados a los políticos en las escalinatas de la catedral. De aquellas era porque no había dinero para arreglar las escalinatas. Ahora ya es, pues, por mera tradición, y evidentemente no hay carreras, que no tenemos a nuestros curas como para andar corriendo, pero sí hubo ese desplante tradicional. Y sigue el desplante del ayuntamiento con 50 familias o 50 ourensanos a los que ya no va a hacer ese servicio de comedor sobre ruedas. Precisamente va a ser este uno de los temas, y creemos que va a ser uno de los temas calientes de la sesión plenaria que tendrá lugar este próximo viernes aquí en la Corporación Ourensana. Y mientras tanto, pues nada, pendientes un poco de reactivar otra vez estas jornadas habituales, que al fin y al cabo ya empezamos abril, empezamos mes el lunes, como tiene que ser.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros e compañeiras. Aquí temos sol. Non, é broma. Aquí tamén chove. Temos ceos cubertos. Temos temperaturas de 7 graus na capital de Bergantiños. A máximas previstas para hoxe roldarán os 14. A actualidade das nosas comarcas pasa por facer balance do que deu de si a Semana Santa na comarca. Podemos dicir que o tempo foi dando algunha tregua para poder realizar a maioría das actividades previstas. No apartado religioso, a maioría das procesións tiveron lugar. Incluso onte en Fisterra se levaba a cabo a representación da resurrección de Cristo, un dos apartados da Semana Santa Fisterra que a fan única. Había cita importante en Camariñas, que a 33ª edición da Mostra do Encaixe, e as visitas volveron demostrar o seu tirón. Cerca de 17.000 persoas pasaron pola mostra deste 2024 durante os 5 días que durou. O día de maior afluencia foi o venres, con algo máis de 6.000 visitantes. Outros temas de actualidade son os varios accidentes de tráfico que hubo entre o sábado e o domingo nas nosas estradas e que deixaban varias persoas feridas. En Cee, Malpica, o sábado deixaba 3 accidentes que se saldaban con 5 feridos de diferente consideración, e onte en Carballo hubo que excarcelar a unha das ocupantes dun dos vehículos implicados nun choque que tiña lugar na saída de Carballo cara a Verdillo sobre as 7:30 da tarde. Tamén houve que trasladar ao hospital a muller que viaxaba no outro coche. A esta hora estamos pendentes da evolución das dúas persoas que onte foron trasladadas ao Chuac despois de que os equipos de emerxencia os tiveran que rescatar sobre as 10:30 da noite dun piso da rúa Río Anxóns de Carballo, polo que apunta a unha intoxicación por CO2. Antía, para empezar a semana, así estamos.
Gracias, Fran. Vamos ahora hasta la Lín, Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí también lluvia, como en buena parte de Galicia, en toda Galicia. 4 grados tenemos a esta hora de la mañana y comenzamos este lunes de Pascua en el concello de Agolada, donde su alcalde tendrá que indemnizar con 10.000 euros al que fuera aparejador municipal por dañar su honor y pagarle las costas del proceso. una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso de casación presentado por el regidor contra una sentencia previa de la Audiencia de A Coruña. Estamos ante un fallo firme que pone fin así a un litigio que comenzaba en el año 21 con la presentación por parte del técnico de una demanda del derecho al honor contra el alcalde. Mientras tanto, tanto concejales como miembros del BNG en la comarca estuvieron participando en ese encuentro con la eurodiputada nacionalista Ana Miranda. Se ha hablado del futuro asentamiento de Altri en Palas de Rei. El BNG ya anunció que llevará al Parlamento Europeo este debate sobre este proyecto y Miranda avanzó la presentación de una denuncia contra él mismo en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, alegando incumplimiento de la normativa europea. Una jornada en que se presenta este mediodía en el Concello de Lalín el Rally del Cocido, que será el próximo fin de semana, y acabamos en Silleda con algo muy dulce. Concretamente estamos en Abades porque ha celebrado allí su Festa da Rosquilla, un evento pues gastronómico, como siempre, muy concurrido, y sepan que el primer premio de ese bolo de rosquillas ha sido subastado, como todos, por supuesto, pero ese primer premio alcanzó los 80 euros en la subasta.
Gracias, Amelia. Vamos a terminar en Vigo. Allí está Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Muy buenos días a todos. Tenemos 9 grados. Llegaremos a los 14. Tenemos aviso amarillo en la costa. Esperemos que no con las consecuencias de este pasado jueves, cuando el temporal destrozó el espigón del puerto de Aguete en Marín. Para hoy se esperan lluvias que están aguando la fiesta de San Cibrán en Tomeza, en Pontevedra, y su tradicional romería de cada lunes de Pascua. Hay muchos sucesos, Antía, de estas últimas horas. Una mujer perdido la vida en Vigo, atropellada en la VG20 a la altura de San Andrés de Comesaña, y también en Vigo otro atropello que ha dejado una joven herida. Sigue en estado grave esta joven que fue atropellada el sábado a las 10 de la noche en el centro de Vigo, en la calle Rosalía de Castro. Y otro suceso, este todavía más llamativo, se sigue investigando quién disparó al hombre que fue abandonado a las puertas del hospital Meixoeiro por un coche que se dio a la fuga. Sigue grave, no se le ha podido todavía tomar declaración. Y un par de cosas más, Antián, para hoy. El alcalde de Vigo va a presentar la Festa da Brincadeira, que es la Reconquista de Bouza. Siguen, por cierto, las fiestas de la Reconquista en Vigo, que tendrán su día grande este próximo fin de semana. Se prorroga esta fiesta porque ha caído el Día de la Reconquista en Jueves Santo. Y en Pontevedra hoy se presenta la Semana Galega de Filosofía.
Gracias, Vivi. De Ferrol hoy están de fiesta también. Es el día de Pascua y estrenan el mes de abril con la primera gran romería de la primavera, la de Chamorro, festivo local en la ermita de Chamorro. Se espera que se reúnan miles de seguidores, miles de curiosos, aunque la lluvia, como contaba nuestra compañera, también en esta otra romería, pues va a hacer acto de presencia. Así que veremos si desluce la que es la primera gran romería de la primavera en Galicia. 8:47.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8:47. Hemos tenido una Semana Santa pasada por agua, pero queremos saber si esto ha afectado, si se ha dejado notar también en el turismo. Serán estos días en los que las distintas asociaciones pues estarán haciendo balance de lo que ha sido esta semana. Así que vamos a preguntarle en esta mañana a Dulcinea Aguín, que es la presidenta de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. ¿Qué tal, Dulcinea? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido esta semana? ¿Podemos hacer un primer balance?
Bueno, estamos justamente en ello, ¿no?
Claro.
Lo que sí sabemos es que no ha sido la Semana Santa del año anterior, eso está claro. El anuncio continuamente de que no iba a estar un tiempo bueno, pues también ha perjudicado, ¿no? Y sobre todo, bueno, la Semana Santa siempre en marzo es más complicada que en abril, ¿no? Porque todavía no teníamos el cambio horario. Claro. Bueno, afectan bastantes causas, ¿no? Pero bueno, como si todo, una buena parte de la gente se decidió igual a salir, a desconectar y cambiar un poco de su rutina diaria. Pero bueno, no ha sido la Semana Santa que todos hubiésemos deseado.
Bueno, el tiempo evidentemente no ayuda. Ha llovido y ha hecho mal tiempo en toda España, la verdad, si nos imaginamos que se haga balance en cualquier punto de España, excepto en aquellos sitios donde haya tenido pues la suerte de tener muy buen tiempo, se habrá dejado notar pues esa caída también. Pero de todas formas, para las viviendas de uso turístico, sí me gustaría saber si, al igual que puede ocurrir pues con otros sectores o con otros establecimientos de hostelería, somos mucho de esperar a última hora precisamente pues para ver si se confirman esas expectativas con respecto al tiempo? ¿O los clientes de este tipo de establecimientos son más previsores?
Dependiendo un poco la ubicación de las viviendas y dependiendo un poco también de las características de la misma. Uh-huh. Es cierto que, como todo, cada año se planifica con bastante antelación las vacaciones. Y entonces, dependiendo un poco la ubicación y la tipología de vivienda, pues se reservan con bastante antelación. Entonces, es cierto que la Semana Santa, sobre todo cuando hay un perfil internacional, se reserva con antelación, igual que las vacaciones de verano, ¿no? Pero es cierto que también hay un porcentaje importante de última hora, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, que la Semana Santa no dejan de ser, salvo excepciones de la gente que coja pues toda la semana, pues son los famosos tres días, ¿no? Claro. Jueves, viernes y sábado. Entonces sí que ahí influye muchísimo pues el tiempo, ¿no? Independientemente, uh-huh. Lo que pasa que no solo es, en este caso ha sido la lluvia, ¿no? Sino continuamente el anuncio, ¿no? Del temporal, del viento, de un montón de razones que lo hacía como, ¿no? Pues eso, estar alerta y prácticamente la gente pues con lluvia todavía sale. Pero claro, cuando se juntan todas estas climatologías adversas, espera bastante hasta última hora, ¿no?
Claro. Me imagino de todas formas que aquellos puntos de Galicia donde la Semana Santa se vive con más intensidad, estoy pensando en Ferrol, que antes mencionábamos, o Viveiro, por ejemplo, sí que la situación ha podido ser mejor.
Sí, bueno, porque entre otras cosas, bueno, ya tienen, están enfocadas en una Semana Santa, pues en este caso es de un espíritu más religioso, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues eso, bueno, eso influye mucho, pues a la hora de las vacaciones, los destinos más de costa, más pensando en playa o más pensando en otra tipología, pues claro, se ven más, ¿no? Le afectan más y luego, sobre todo, también los destinos urbanos, dependiendo, pues un poco del enfoque que tenga la Semana Santa. Entonces sí que al final es un montón de razones que sí que afecta, pero no ha sido algo general, no ha sido algo exclusivo de Galicia, sino estos días pues que estuvimos hablando también con compañeros de Andalucía, de otros lugares, pues efectivamente también estaban, porque justo además ellos que tienen, al contrario que nosotros, no restricciones de agua, sequía, justo también les puede llover en Semana Santa, entonces bueno, se salen, ¿no? Es decir, a veces pues no es fácil hacer pronósticos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un porcentaje que influye mucho la última hora.
Bueno, esto en Semana Santa, pero de cara al verano, que me imagino que es en lo que están pensando ya, incluso el puente de las Letras Galegas, que va a ser un viernes, con lo cual pues también se podrá hacer ahí una pequeña escapadita, o festivos que vienen para Madrid, por ejemplo, con el 1 de mayo y el 2 de mayo, que también se podrán hacer un puente, y me imagino que habrá gente que ya estará pensando en llegar aquí a Galicia. ¿Cuáles son las expectativas?
Pues las expectativas para el verano son muy buenas, y nos basamos exclusivamente en que desde finales de año, principios de año, el volumen de reservas de cara al verano es importante. Es decir, ha cambiado bastante respecto a los últimos años. Y eso nos hace ser optimistas. Vemos también que el mes de mayo, efectivamente, como usted decía, también hay un porcentaje bastante importante de reservas. Y sobre todo también en junio. También es cierto que hay otros festivos a nuestro país vecino que también influye mucho en nuestro calendario a la hora de las reservas, ¿no? Entonces sí que para el verano nos hace ser muy optimistas y sobre todo eso, pues teniendo en cuenta que Galicia, bueno, es el destino ahora mismo de moda y el destino que le gusta a la gente. Bueno, yo creo que también tenemos un plus, ¿no? Un plus añadido, ya lo valoramos estos dos últimos años, que es precisamente la climatología. Es la climatología del resto de otros destinos, que es más de restricciones, de sequía, de un montón de cosas, pues eso al final, y de esas elevadas temperaturas nos beneficia, pues no dejamos de tener una temperatura muy agradable en nuestra comunidad, ¿no?
Uh-huh. Sí me gustaría saber de todas formas cuál es el perfil también de las personas que pues deciden optar por este tipo de viviendas de uso turístico para pasar sus vacaciones. No sé si son más familias o gente más joven que opta por este tipo de establecimientos frente a los tradicionales, frente a los hoteles.
Bueno, nosotros tenemos un perfil bastante familiar, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que ahora mismo esta demanda de este tipo de viviendas no deja de ser pues eso, un perfil de 2-4 miembros de familia, viajan con sus mascotas, lo cual nosotros una buena parte de alojamientos permiten mascotas, Bueno, es cierto que también viajan amigos. Este tipo de alojamiento al final lo que te permite es que gozas de unas comodidades como si estuvieses en tu propia casa, ¿no? No tienes restricciones de horarios, tienes cocina, puedes cocinar, puedes viajar con tu mascota, puedes guardar tus bicicletas, tus tablas de surf, es decir, prácticamente tienes las mismas comodidades. Y después también es cierto que el modelo de trabajo también ha cambiado, es decir, hay mucha gente que ahora teletrabaja, entonces le permite compaginar sus vacaciones con las vacaciones de la familia, o le permite trabajar mientras que su familia pues está de vacaciones. Es decir, esto ha cambiado mucho, y entonces, bueno, pues a la hora de viajar, pues estas viviendas no dejan de tener las mismas comodidades como si estuvieses en tu propia casa. Y luego, económicamente, también son más baratas, claro.
Hay una cuestión que me gustaría comentar también con usted. Hace unos días, el presidente del clúster de turismo de Galicia aseguraba que los pisos turísticos son un verdadero problema para el sector y pedía que se adapte a la situación actual la normativa que lo regula. Ponía un ejemplo. Decía que, por ejemplo, en San Xenxo hay más de 3.000 viviendas de uso turístico, pero luego hay municipios donde no se permiten y da la sensación, digamos, de que no existe como una normativa general, sino que son los propios municipios los que deciden lo que hacer al respecto de los pisos turísticos, lo cual pues nos deja como desequilibrios muy importantes entre distintos puntos, me estoy centrando en Galicia, de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, yo discrepo con el presidente del clúster, entre otras cosas, por una sencilla razón. Es decir, nosotros las viviendas de uso turístico representamos escasamente el 2% de todo el parque inmobiliario de Galicia. Y luego, por ejemplo, pues él puso un ejemplo muy claro. San Xenxo es un ayuntamiento que tiene más de 3.000 viviendas, pero convive con el resto de todas las tipologías. En San Xenxo hay estupendos hoteles de todos los estrellas, de 2, de 1, de 3, de 4 estrellas. Hay pensiones, hay campings, hay hostales, hay apartamentos turísticos, es decir, convivimos perfectamente todas las tipologías, ¿vale? Es cierto que, bueno, hay otros ayuntamientos, como es el caso de Oleiros, que no nos permite las viviendas de uso turístico. Bueno, no las permite porque, entre otras cosas, bueno, en su plan general, que no ha modificado el plan general, sí que ha quitado una disposición. Nosotros hasta ese punto no sabemos hasta qué punto es legal todo lo que ha hecho, ¿sabes? Es decir, esto es, bueno, al final no deja de encajarnos dentro de una actividad económica, o no nos deja de equiparar igual que pues que otro tipo que tiene, está considerado como un establecimiento público, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros pedimos siempre es decir que para poner un diagnóstico, primero tienes que conocer la realidad. Entonces no, esto es como ir al médico, siempre decimos lo mismo, el médico nos receta sin verte. Bueno, pues esto es igual. Es decir, está bien escuchar continuamente pues declaraciones de que si hay que regular, de que si hay muchas, de que si hay excesivas, pero realmente lo que no conocemos es que nadie ponga un diagnóstico encima de la mesa. Es decir, hay que conocer la realidad, y para eso hay que poner todos los datos de una forma rigurosa y objetiva. Y eso no se hace, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que hay que tener estudios claros de análisis de las cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se juntan muchísimos argumentos. Entonces, muchísimos argumentos que no son reales ni se basan en la realidad. Y a veces, pues, que entendemos que son declaraciones también interesadas, ¿no? Entonces, bueno, al final no dejamos de... el modelo que nosotros tenemos es un modelo que gusta, es un modelo que la gente lo quiere, y luego somos complementarios con otro tipo de alojamiento. Es decir, la gente que quiere ir a un camping, por mucho que quieras que venga a una vivienda de uso turístico, no va a venir, o la gente que quiere un hotel, que quiere todos los servicios que le ofrece un hotel, no va a venir a una vivienda de uso turístico, y al revés. Entonces creemos que hay mercado para todo, pero sí es cierto que lo que tenemos es que antes de, bueno, hacer cierto tipo de declaraciones es conocer muy bien la realidad del sector, y para eso la única forma es haciendo estudios y análisis rigurosos, ¿no? Y objetivos.
Pues nada, volveremos a hablar del tema sin duda de cara a próximas vacaciones y también a cómo se vaya regulando esta cuestión. Dulcinea Aguín, presidenta de Abiturga, la Asociación Galega de Viviendas de Uso Turístico. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Buenos días. Así llegamos al final. Son casi las 9. Nuevos contenidos y compañeros en la sintonía de Radio Voz. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Gracias como siempre por estar ahí.